estar informado.
Pues como te puedes imaginar, a 6 de agosto hay noticias que se repiten cada año. Ejemplo, el calor. Estamos en plena segunda ola de este verano y la cosa se prolonga, ¿eh? Las temperaturas por encima de los 40 grados van a mantenerse hasta el próximo martes como mínimo. Hay algunos modelos que apuntan incluso que pueden ser toda la semana. Ya veremos, a ver si hay un respiro. Va a ser una ola constante y larga, te recuerdo que empezó el pasado domingo, y que está dejando récord absoluto en algunas localidades. En Talavera de la Reina, en las últimas horas se han marcado 42,7 grados. Récord histórico. Eso por ponerte un ejemplo. Las temperaturas se van a mantener entre los 40 y los 42 grados en casi la totalidad de España, y eso va a ser un factor de riesgo si hablamos de incendios. Hoy Pilar Cisneros, en Mediodía COPE, nos contaba que estamos en un momento muy delicado y nos explicaba la regla del 30-30-30. Y es que a las altas temperaturas, por encima de los 30 grados, se van a unir vientos con rachas de más de 30 kilómetros por hora y además una humedad baja del 30%, que hace que sea más fácil que se pueda prender la vegetación. Ya te digo que la Agencia Estatal de Meteorología ya advierte de que mañana jueves prácticamente toda la península está en riesgo extremo de incendios. Cada 6 de agosto también suele ser noticia uno de los aniversarios más terribles de la historia de la humanidad. Me refiero al lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima. A las 8 y cuarto de la mañana del 6 de agosto de 1945, un bombardero estadounidense B-29 lanzaba la bomba atómica sobre la localidad japonesa, provocando la mayor masacre conocida hasta la fecha. Se convirtió en la primera ciudad que sufrió un bombardeo nuclear. Al menos 120.000 personas murieron instantáneamente. Más de 130.000 resultaron heridos. Los supervivientes lo que recuerdan es el horror. Recuerdan el infierno en la Tierra. El mundo lo que debería hacer es recordar la dimensión de esta tragedia para que nunca más se repita. Pero desgraciadamente tenemos poca memoria y, como decía el filósofo español Ruiz de Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en eso estamos, porque en los últimos tiempos el fantasma de las armas nucleares sobrevuela de nuevo el mundo. En los años 60 Estados Unidos y la URSS estuvieron al borde del armagedón nuclear. Faltó muy poquito para que alguien apretara el botón. En los años 80 llegó la distensión y la firma de tratados antinucleares. Pero los nuevos tiempos, alejados de la política de bloques y marcados por la multipolaridad, han vuelto a agitar esta amenaza nuclear. Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China, Francia, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte poseen la bomba atómica. Irán estaba intentándolo. Bueno, algunos de estos países están en conflicto permanente, como India y Pakistán. Otros, como Rusia, amenazan con utilizar armas nucleares tácticas, que son las de corto alcance, para bombardear Ucrania. Y Estados Unidos saca a pasear submarinos nucleares para amedrentar a Moscú. Parece mentira que 80 años después de Hiroshima estemos repitiendo los mismos errores. Pero, claro, resulta curioso cómo Hiroshima y Nagasaki han servido también para demonizar una energía como la nuclear, que bien utilizada y con garantías puede sernos muy útil. Es eficiente, reduce la dependencia de los combustibles fósiles y es constante en la producción de electricidad. Su principal problema es el tratamiento de residuos altamente contaminantes, pero que bien gestionados no tienen por qué ser un peligro. La mala prensa de la energía nuclear ha hecho que algunos países, el nuestro, por ejemplo, esté pensando en cerrar las centrales nucleares. Pero claro, otros gobiernos, países occidentales, vecinos nuestros, están viendo en lo nuclear una solución, una alternativa para generar la energía cada vez mayor que necesitamos. Siempre y cuando se tenga presente la seguridad y se traten los residuos de manera conveniente, la energía nuclear sería una energía barata y situaciones como las del gran apagón del pasado mes de abril no se darían, no al menos de forma tan extrema. Pero ese es otro debate que, por cierto, en algún momento deberíamos tener. Pero volviendo al comienzo, y hablando de lo que es noticia o no es noticia un 6 de agosto. Lo que no suele ser noticia un 6 de agosto es que uno de los bancos importantes de nuestro país convoque una junta extraordinaria de accionistas. No es habitual, pero este miércoles ha ocurrido. El Banco Sabadell ha convocado a sus accionistas de manera extraordinaria para que aprueben una operación muy concreta, la venta de su filial británica, TSB, al Banco Santander. Te preguntarás, ¿por qué estas prisas? ¿Cuál es el motivo para aprobar esa venta en pleno verano, en pleno mes de agosto? Bueno, pues aquí lo que hay que hacer es aportar contexto y contarte lo que hay alrededor. El BBVA anunció hace más de un año una OPA sobre el Banco Sabadell. La combinación de ambas entidades crearía una más sólida y eficiente en un momento en el que las concentraciones bancarias son fundamentales en Europa, que necesita de bancos fuertes para poder competir con los estadounidenses o los asiáticos. La OPA contó desde el primer momento con la negativa de la cúpula del Sabadell y con ciertas reticencias del gobierno. Eso sí, el Banco Central Europeo, es decir, Europa, era partidario de la operación. Todo quedó en manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que finalmente dio su visto bueno, y el gobierno añadió la exigencia a los bancos de que no se fusionen durante 3 años, que siguieran operando por separado. Visto esto, el BBVA lo que decidió es esperar, hacer números, porque llegaba el mes de agosto, que es un mes inhábil a todos los efectos. Mes inhábil que no es para el Sabadell, que convocó su junta extraordinaria de accionistas para hoy y aprueba la venta de su filial al Santander. ¿Para qué? ¿Por qué ha hecho esto el Sabadell? Pues para que el BBVA desista y retire la OPA. Es una manera de resistir y hacer que el BBVA se replantee la operación y finalmente busque otro banco con el que fusionarse. Este proceso que te estoy contando es lo que hemos vivido en directo en los últimos meses. Pero entre bambalinas, las presiones políticas, gobierno central, gobierno catalán, han ido poniendo pequeños escollos a esta OPA que queda a expensas de lo que decida el BBVA en las próximas semanas. En fin, que a pesar de ser 6 de agosto, si yo estuviera en tu lugar, seguiría escuchando la radio, concretamente esta, ¿eh? Porque siempre hay cosas, previsibles o no, que contar y explicar. Y así lo demuestra el día de hoy.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 6 de agosto. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? El Kremlin califica de útil y constructiva la reunión entre el enviado especial de la Casa Blanca en Moscú.
Es el quinto encuentro entre el presidente ruso y Steve Witkoff este año. Se produce a 2 días de que termine el plazo dado por Trump para que Rusia termine con la guerra en Ucrania. El presidente anunció que impondría sanciones a Rusia y a sus socios comerciales si no se llegaba a un acuerdo.
Un detenido y 5 personas heridas tras el tiroteo en una base militar en Georgia, en Estados Unidos.
El arrestado es el presunto tirador. Las autoridades han informado de que no hay amenaza para la comunidad ni para la base, aunque se ha cerrado por precaución. La investigación sigue abierta.
Al menos 20 muertos en Gaza tras volcar un camión con ayuda humanitaria.
El vehículo ha caído sobre las personas que estaban esperando para conseguir algo de comida. La carretera por la que circulaba estaba en malas condiciones porque había sido bombardeada previamente. Mañana, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se va a reunir con su gabinete de seguridad para diseñar los próximos pasos a seguir en Gaza.
Estabilizado el incendio de Tarifa en Cádiz y los 1.500 desalojados pueden volver a sus casas.
Buena noticia. Siguen las labores de extinción, eso sí, están pendientes de los cambios del viento. Buenas noticias también en Ponteceso y Camariñas, en Galicia. La evolución es positiva, pero se mantiene la alerta por las altas temperaturas y el fuerte viento.
Y en Francia se enfrentan a su peor incendio del año. Se han quemado unas 14.000 hectáreas y hay un fallecido.
La víctima mortal es una anciana que se negó a abandonar su domicilio. Además, una persona está desaparecida. Hay 9 heridos y cientos de evacuados. El fuego sigue fuera de control. La autopista A9, que comunica con España, se ha reabierto al tráfico, pero a velocidad limitada y se ha pedido evitar desplazamientos.
Libertad provisional para el presunto agresor del vecino de Torre Pacheco en Murcia.
El joven de 19 años estaba en prisión preventiva en una cárcel de Guipúzcoa. Está acusado, junto a otras 2 personas, de dar una paliza a un hombre de 68 años. Ese altercado provocó una ola de disturbios xenófobos en la localidad.
Desarticulada una organización que captaba mujeres extranjeras para prostituirlas en Gandía, en Valencia.
Hay 7 detenidos, les obligaron a trabajar las 24 horas del día y a consumir drogas con los clientes si estos lo pedían. La mayoría de las mujeres procedían de Colombia y eran engañadas bajo la promesa de que en España iban a conseguir grandes fortunas.
Dos detenidos por filmar y difundir grabaciones sexuales sin el consentimiento de las víctimas en La Rioja.
Conseguían las imágenes instalando cámaras de seguridad ocultas en lugares como baños y después vendían estos vídeos a través de grupos de Telegram. Se ha identificado a una treintena de víctimas. Todas eran conocidas de los detenidos, compañeras de piso e incluso las novias.
Fallece un niño de 12 años tras caer por un acantilado en Casurdiales, en Cantabria.
El menor estaba jugando con un amigo en una zona rocosa cuando se precipitó desde una altura de 20 metros. Fue trasladado en helicóptero al hospital con un fuerte golpe en el pecho. Falleció poco después por una parada cardiorrespiratoria. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
El Barça, que cuenta con volver al nuevo Camp Nou en la cuarta jornada de Liga, eso sí, con aforo reducido. Las tres primeras jornadas las juega fuera de casa. En el Real Madrid, Gonzalo se queda en la plantilla y esta noche se juega un partido amistoso entre el Atlético de Madrid y el Rayo a modo de entrenamiento a puerta cerrada.
En el Rayo nunca tenemos entrenamiento, siempre vamos a por todas.
Bueno, pues a ver si tenéis suerte. Es a las 9 de la noche, por si quieres estar atento. Y de cara al Eurobasket, Eli Ndiaye abandona la concentración de la selección española por problemas en un hombro.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Jueves en el que continuarán ascendiendo los termómetros a causa de la ola de calor en la que seguiremos inmersos hasta el próximo martes. Aumentarán a 15 las comunidades en alerta amarilla o naranja por temperaturas que oscilarán entre los 36 y más de 40 grados. Las mínimas no variarán por encima de los 20 grados en la mitad sur peninsular, el nordeste y en el sur de Galicia. En las Islas Canarias habrá alerta naranja por termómetros que alcanzarán los 37 grados. Se mantendrán esas fuertes rachas de viento y habrá intervalos nubosos.
Resumiendo, mucho calor.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Y aún te cuento un asunto más. La ola de calor que estamos sufriendo y que se alarga hasta el martes está cambiando nuestros hábitos. En la medida de lo posible salimos menos de casa y tratamos de ir a piscinas o playas. Pero ¿qué pasa con los más mayores? Con aquellos que están en una residencia. Pues allí también se están acoplando para hacer frente a las altas temperaturas. Rodrigo Simón.
Si el calor ya supone una complicación para todos, aún lo es más en las residencias de mayores que atienden a muchas personas vulnerables. Los trabajadores deben prestar mucha atención a la vestimenta y la hidratación de los residentes para protegerles contra el calor. Una tarea que no siempre es fácil. Los mayores también cambian su temperamento con el calor. Nos lo cuenta Camila, que es psicóloga de la residencia de mayores Amavir en Torrejón.
A nivel general sí que se ve, sobre todo en personas con más deterioro cognitivo, están un poco más irritables, se nota. No es una agresividad de que te vayan a agredir, pero es agresividad de estar irritable, de estar cansado, de me apetece menos participar a lo mejor.
Además cambian sus horarios y sus rutinas. Los mayores pueden quedarse más tiempo con sus familias por la tarde-noche y retrasar la hora de irse a dormir para buscar más frescor. También cambian las actividades, se elimina la actividad al aire libre a ciertas horas y se cambia por visitas a museos o centros comerciales con aire acondicionado.
Y este calor va a causar riesgo extremo de incendios, sobre todo mañana. Toda la península, prácticamente toda la península está en alerta por ello. Unas temperaturas que dificultan las ya de por sí complejas tareas de apagar las llamas. Esta tarde, hace un ratito, hemos conocido la mejor noticia que nos ha llegado desde Tarifa, desde Cádiz. Te lo hemos contado cuando encendíamos esta linterna. Ha quedado estabilizado el incendio originado en el camping Torre de la Peña. Y los 1.500 desalojados ya pueden volver a sus casas. En cualquier caso, estamos hablando de una zona turística con muchos hoteles y camping y eso es una preocupación añadida. Diego es el propietario de un complejo de bungalows y les ha afectado de lleno el incendio. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, mis bungalows son de propiedad privada.
¿Y cómo estás? ¿Cómo has vivido estas últimas horas?
Pues angustia total, nerviosismo, estrés, ansiedad, de todo muy mal, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí, una cosa que ha tenido que suceder, ha sucedido, se ha hecho todo lo posible por colaborar con todos los medios, hemos estado colaborando, le hemos estado ayudando en todo lo que los medios de contraincendio les ha hecho falta y aquí estoy, sin dormir.
El fuego ya está controlado. estáis pudiendo regresar ya, ¿no?
Sí, yo he estado aquí en mi casa, pero durmiendo en el coche. No he dormido ni en bungalow ni nada porque, por desgracia, se me quemó mi apartamento, se me quemó entero, toda la ropa, todos los zapatos, el dinero, me se ha quemado todo. Pero me he quedado, vamos, que con lo opuesto. Como habéis visto ya por los medios, y que tengo la misma ropa, todavía no me ha dado tiempo ni a comprarme ropa, solamente me ha dado tiempo de ducharme y ponerme la misma ropa, no me ha dado tiempo de nada. Le he cogido los cartoncillos, le he dado la vuelta y me lo he vuelto a poner otra vez.
Y ahora mismo los medios siguen trabajando, ¿no? Porque está estabilizado, pero hay que acabar con él.
Los medios están aquí constantemente, están entrando, se están preocupando por la zona, han entrado tanto la policía como la Guardia Civil, los bomberos, han estado aquí ahora mismo, han estado en una casa arriba que se me ha quemado también, casa de mi madre, las gallinas se me han quemado, un perro se me ha quemado, los gatos, porque vino un agente de la UDICU, vino y nos dijo que nos teníamos que salir de fuera y nada, nos tuvimos que salir, pero los animales no los pude salvar y se quedaron.
Y es una zona turística donde se ha...
Sí, toda la zona está aquí, es zona turística, desde donde se ha producido el incendio hasta Punta Paloma, Bolonia, Zara, Parvate, toda esa zona. Lo pasado, el problema que hemos tenido ha sido el levante, el viento fuerte.
Así que además del impacto material, lo que se ha quemado, eso hay que reconstruirlo y en gran medida también ahí dependéis económicamente del turismo.
Este año sí, pero este año ya está perdido. Aunque ha venido malo el verano, julio ha venido malo, todo ha venido malo y ahora mismo esta circunstancia, eso está perdido total. Pérdida.
Pues Diego, vecino de Tarifa, a ver si puedes dormir esta noche y que todo haya quedado en un susto.
Le doy las gracias al ayuntamiento por su colaboración, al alcalde, al señor Pepe, que se ha preocupado mucho por nosotros, a Nacho y a sus colaboradores. Un gran saludo para ellos y que sigan así trabajando, que están trabajando muy bien por Tarifa.
Diego, muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, Nekane.
Los populares que cargan contra Óscar Puente, el ministro de Transportes, por las continuas averías que sufren los trenes en España. Los últimos retrasos se han registrado en las conexiones de Madrid con el Levante por un fallo técnico y se suma esto también al caos que se produjo anoche por una avería en Sevilla.
Sí. Óscar Puente dedicara a atender la red ferroviaria la mitad del tiempo y esfuerzo que dedica a lanzar bilis en las redes sociales, mejor le iría al servicio ferroviario de nuestro país. Estas son las consecuencias de tener en el gobierno a hooligans incapaces de gestionar nada, que solo saben insultar. Estas son las consecuencias.
Y Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell.
Hoy han vendido su filial británica al Santander con la sombra de la OPA del BBVA sobrevolando esa junta de accionistas. Por eso se ha pedido que se valoren los riesgos que tendrán los accionistas sobre esta operación.
Tiene unos riesgos diferentes, de unas características diferentes para el accionista del Sabadell. El aceptar los riesgos propios de un desempeño normal por parte de un equipo directivo que ha triunfado en los últimos 5 años, mirando hacia futuro, el riesgo de algo que va un poquito contra la corriente social en boga en nuestro mundo. Esta es la cosa que nos preocupa.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
El gobierno israelí estudia los próximos pasos a seguir en Gaza, incluida la ocupación total que pretende Netanyahu. Trump prefiere no pronunciarse, aunque se ha ofrecido como mediador y prometió llegar a un alto el fuego en horas.
Y sé que Israel nos va a ayudar con eso en lo que respecta a la distribución y también dinero. También nos van a ayudar los estados árabes en lo que respecta al dinero, posiblemente con la distribución. Eso es en lo que estoy enfocado. En el resto no puedo realmente decir nada. Eso dependerá en gran medida de Israel.
Renzo Di Luca, misionero jesuita argentino que vive en Nagasaki desde hace 25 años.
Hoy Japón se ha llenado de homenajes y actos para recordar a los casi 250.000 fallecidos en los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos.
Nagasaki como tal no crece, al contrario, es una de las ciudades que los habitantes decrecen más en Japón, en todo, casi todo el país, ¿no? Aunque tiene mucha historia y demás, ahora están tratando a través del turismo de reflotar, digamos, de darle más entradas a Nagasaki y demás, pero aparte del turismo, el resto está bastante apagado, digamos.
Y el sonido musical, Ozzy Osbourne.
Después de su muerte se han desvelado las causas de su fallecimiento. Fue un ataque al corazón en su casa lo que terminó con su vida. Los médicos estuvieron 2 horas tratando de reanimarle, pero fue imposible. Sufría Parkinson desde hace años y una enfermedad arterial. El líder de Black Sabbath murió el 22 de julio, tenía 76 años, en su casa de Inglaterra, lugar en el que fue enterrado días después.
Poco se habla de cómo este hombre cambió la televisión, porque el primer reality fue el que hizo con su familia.
Sí, muchos recordamos a las Kardashian y demás, pero no, ellos fueron los que lo idearon.
Ozzy Osbourne.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esto que escuchas es el recibimiento de varios miembros de la Brigada de Seguridad Ciudadana en Málaga. El recibimiento que le han dado a Marco al salir del hospital. Marco, con tan solo 5 añitos, es un luchador. Esta es la historia de este pequeño, de su madre Aurora, una mujer casi tan valiente como fuerte, y de un sueño. Pero vamos a dejar que Aurora nos presente a su hijo.
Marco tiene 5 años, romano, nació en Roma y allí le detectaron la enfermedad de Menkes. Tuvimos suerte, entre comillas, porque le diagnosticaron al nacer y eso nos dio la posibilidad de que tomara un paliativo, el único paliativo que existía, y poner en marcha pues un tratamiento experimental. Empezamos a lucharlo desde el primer momento.
La enfermedad de Marco, el trastorno genético Menkes que afecta a sus niveles de cobre, no le ha concedido ni una pequeña tregua desde que nació. En la mayoría de los casos, los niños que la padecen no superan los primeros años. Pero ahí estará nuestro héroe ganando batalla a batalla a la enfermedad. Porque hace años era impensable que pudiera andar, que pudiera correr e incluso que pudiera hablar 2 idiomas. Marco, como cualquier niño, tiene un sueño: atrapar a los malos como hace la policía a la que tanto admira. Una policía que el otro día le dio la alegría de su vida. El pequeño salía por la puerta del Hospital Materno Infantil de Málaga, donde había pasado 10 días muy críticos por una triple infección. Eran las 12:30 y en la puerta le esperaba una unidad de la brigada para acompañarle a casa.
Se quedó embelesado, estaba emocionadísimo y fue un momento realmente único. Pues lo envié a comisaría, con lo cual pues ya he tenido que poner escudos del cuerpo de policía en todas las camisetas, porque le regalaron escudos y ya no se quiere poner camisetas, solo escudos de la poli, así que pues muy divertido, la verdad, muy muy divertido y muy muy gratificante.
Por la tarde, ya en la comisaría, se convirtió en un policía más, conoció a los guías caninos, acarició a las perritas Zaike y Zamora, alucinó con el sonido del helicóptero que sobrevolaba la zona. Tras el mejor día de su vida, ahora solo pide cuentos de policías y ladrones antes de dormirse. Pero esta historia tiene otra protagonista, Aurora, la mamá abogada consultora de Naciones Unidas y escritora de Marco, que vive para y por su niño, y que ha pensado en las familias que se encuentran en una situación como la suya. Por eso ha impulsado Menkes International Association, la plataforma que ofrece información y realiza investigaciones como el ensayo clínico con el que está siendo tratado Marco y otro pequeño de León.
Y al final se creó un comité científico porque es extremadamente tóxico. Entonces, sin cobre los nenes se mueren y con demasiado cobre también. Con lo cual, creé este grupo de científicos que era más o menos reclutar a gente que lleva toda la vida investigando en esto y aparte de farmacometristas y todos juntos, pues se creó un grupo que se llama Copperless, sin cobre, Committee.
El niño está teniendo una buena evolución. Los médicos del San Joan de Déu de Barcelona, donde está recibiendo el tratamiento, están muy satisfechos y apuntan como nuevas vías de investigación la terapia génica. Este capítulo de la historia de Marco y de su mamá Aurora termina con la carta que le escribieron los policías de la Comisaría Provincial de Málaga a los que ha visitado. Como te digo, la carta termina así. Con tu cariño nos has demostrado que tú también compartes nuestros valores y eso te convierte en un compañero más de esta gran familia. La Policía Nacional. Un abrazo enorme a nuestro agente Marco. Y en deportes, Carlos Ganga, ¿qué nos vas a contar en menos de 4 minutos?
La última hora del caso Ter Stegen que está ardiendo y todos los movimientos del mercado, que hay muchísimos, Rubén, hoy.
El Barcelona y Ter Stegen iban a tener una reunión que finalmente no se ha producido, ¿no?
Correcto, ha dicho el Barça que el próximo que tiene que mover ficha es Ter Stegen, así que veremos qué sucede.
Pues nada, en menos de 3 minutos, Carlos Ganga nos cuenta toda la actualidad del deporte. Te escucho enseguida, Carlos.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, por dónde empezamos.
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes...
¡Un premio! ¡De 15 millones de euros! ¡Y 10 premios! ¡De 1 millón!
A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El playero la bebió, pero no la recicló.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
¡El piscinero!
El piscinero la comió y del tarro ya pasó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La guiri.
La guiri la pimpló y en mal sitio la tiró.
¿Me?
Sí, tú.
En vacaciones, una de cada 5 personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre...